Latinoamérica particularmente se está llevando la mayor cantidad de las descargas de Short Dram, tanto de los contenidos que se producen en Asia como lo que estamos produciendo acá. Entonces, teníamos que tomar esa base porque ya estábamos ahí, ya teníamos el drama, solo había que convertirlo al formato que la gente necesitaba verlo.
SEO digital, tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Patrocinado por MSK.
Bueno, René, muchas gracias por estar acá en SEO Digital. Para arrancar y a manera de contexto general, un poquito más de qué fue la charla, cómo encontraste a la audiencia, platícanos de este tema de VIX Micro, con un título de, bueno, el scroll infinito, y vaya que es algo cierto.
Totalmente, creo que fue una muy buena audiencia, a pesar de que estamos arrancando el evento, está esto a full y permitió que pudiéramos llevar este mensaje de una manera mucho más clara. VIX Micro nos permite que los contenidos verticales que hoy estamos haciendo sean distribuidos de una manera mucho más eficiente a nuevas audiencias, ¿no? Generalmente entendemos que el drama lo acostumbrábamos a ver en un formato de televisión y ahora consumimos todo a la velocidad del teléfono móvil, ¿no? Entonces creo que ahí es donde hace todo el sentido que ese scroll infinito se complemente con lo que VIX Micro viene a ofrecer, que son dramas en formato vertical, con talento emergente, talento consolidado e incluso creadores de contenido.
En este tema de quizá nuevos formatos, que sé que ya no son tan nuevos y que, si no mal entiendo, tienen su origen en el mercado asiático.
Exactamente, sí.
¿Cómo ha sido esta tropicalización? Perdón, como bien dices, quizá el mercado mexicano muy acostumbrado al tema de las novelas, sí el drama, sí, sí este tipo de conceptos, pero en un formato que se come diferente. Parece que sería nada más encuadrar la cámara de cierta forma, pero es
pero
completamente
no,
diferente.
Es totalmente, y tienes toda la razón, porque el primer reto a vencer con todo VIX Micro fue trasladar una narrativa que ya conocíamos a un consumo que es mucho más rápido. Estamos hablando que los capítulos son de 1 o 2 minutos máximo y tenemos series que se transmiten en 60, 70 capítulos. Entonces tenemos que crear las historias de una forma distinta. Eso habla de qué escala necesitamos para lograrlo, porque una novela tradicionalmente nos tardábamos algunos meses en producción, en hacer los guiones y demás, y esto se graba en 5 días. En 5 días tenemos a todo el equipo trabajando. Hay un equipo enorme detrás que son más de 450 personas de producción, más de piezas musicales, contenidos, porque todo se tiene que adaptar a este ritmo. Y nos permite que podamos tener esa escala que, como lo mencionabas, nació en China, se extendió por el mercado asiático. Muchas personas lo están consumiendo ya hoy en día, pero Latinoamérica particularmente se está llevando la mayor cantidad de las descargas de Short Dram, tanto de los contenidos que se producen en Asia como lo que estamos produciendo acá. Entonces, teníamos que tomar esa base porque ya estábamos ahí, ya teníamos el drama, solo había que convertirlo al formato que la gente necesitaba verlo.
¿Y cómo ha sido esta aceptación del mercado, específicamente en México? Sé que Latinoamérica también es un mercado interesante, pero en específico en México, ¿cómo ha sido esta respuesta de las audiencias?
Muy buena. Hemos visto que si bien tenemos una audiencia cautiva que está en toda la plataforma de streaming y que está viendo los contenidos de VIX todo el momento, tenemos audiencias nuevas que llegaron por Short Drama, que los descubrieron en TikTok, que los descubrieron en Instagram, que los descubrieron en Facebook incluso, y que se mueven de forma natural hacia ver todos estos contenidos en VIX Micro. Y eso nos da la facilidad de que entendamos las audiencias desde otro punto, de una forma mucho más dinámica. Cómo se integran las marcas, cómo se integran los mensajes, cómo cambiamos la forma que creamos los guiones. Está siendo una revolución. No es sencillo, pero la respuesta del público ha sido bastante buena. El año pasado lanzamos en promedio 60 micros. Este año estamos pensando cerrar el año con 100 y seguramente continuaremos esa escala hacia futuro.
O sea, con esto, por lo menos desde la perspectiva de VIX, con esta aceptación, este nivel de producción, podríamos decir que se desmitifica este tema de que el drama, las novelas son para esta audiencia que quizá ya más acostumbrada formato horizontal, la televisión, ¿va para allá el mercado?
Totalmente. Y algo que nos dimos cuenta y que fue un mensaje muy claro, todos queremos drama en nuestras vidas, porque estamos consumiéndolo en diferentes momentos y los números hablan por sí solos. Tenemos casi 144 millones de video views por mes combinados entre todas las plataformas. No solamente lo que están viendo en nuestra plataforma como Bitz, sino también qué se está consumiendo en redes sociales, qué se está generando de contenidos. Y eso habla de que estamos generando ese nivel de conversación que este formato necesita. Solamente fue hacer ese cambio y adaptarlo a lo que la gente está pidiendo.
Y aprovechando, digo, derivado de esta cantidad de views, que pues ya bastante interesante, hay un inventario publicitario ahí por servir. ¿Cuál es esta perspectiva también? ¿Cómo están los anunciantes respondiendo al respecto? ¿Cuál es el panorama que encontramos ahorita en este sentido?
Es un panorama que definitivamente va a crecer y ya lo hablaba yo en la conferencia. Hoy estamos en un momento en que la gente ya está consumiendo este contenido, pero la monetización todavía no ha llegado al nivel que la necesitamos. El cómo empezamos nosotros a monetizarlo fue más a través de narrative advertising. Es decir, te incluimos dentro de la historia para que sea más sencillo y más fácil para las personas que están allá afuera viendo estos contenidos, que los puedan consumir de una manera más orgánica. Uh-huh. Pero también tenemos los ads verticales. Entonces, cuando tú estás haciendo ese scroll infinito dentro de nuestra aplicación para ver cada uno de los capítulos, cada dos o tres capítulos ves un ad, que son ads chiquititos de 15 segundos, que son skipeables y que va a ser más fácil que tú los puedas consumir, porque ya estás acostumbrado a hacerlo en otras redes sociales de la misma forma. Entonces, monetizamos por los dos lados y permitimos que las marcas se puedan sumar, no solamente con un producto que probablemente está inmerso en la historia y es el skincare que se está haciendo la protagonista, sino también después el anuncio que refuerza ese mensaje.
Y hablando específicamente de estos formatos publicitarios, ¿sigue presente entonces el valga la redundancia, el product placement, o sea, este formato tradicional o el que se manejaba algunas veces en producciones de novelas, como decías, de más largo alcance o bueno,
claro,
tiraje?
No, sí, sigue presente y creo que la forma en cómo lo hemos evolucionado para que se adapte a este ritmo es el valor que le damos a las marcas, porque generalmente teníamos ya una historia escrita y entonces la marca venía y se sumaba de una forma muy incidental. Uh-huh. Tal vez estaba ahí la lata de refresco mientras estaba la protagonista platicando. Lo que nos permite Bitz Micro es que esto lo llevemos al siguiente nivel y como las historias se están escribiendo al mismo ritmo, estamos integrando la marca a esa historia y contamos más allá de un product placement, cómo esta marca se relaciona con la protagonista, con el protagonista, con los actores y con todo lo que está sucediendo dentro de la historia.
Que es decir, y esto toca esta parte que decías, ¿no? La monetización, digamos, de forma programática o la que va inmersa en el contenido.
Totalmente.
Y bueno, pues ya para cerrar, alguna perspectiva de cara a lo que está sucediendo, cómo se está moviendo esta forma de consumir, esta forma de producir, desde la perspectiva de Bitz Micro, de aquí al cierre de año, no solo al cierre de año, bueno, estamos ahora en mayo, ahora que estamos grabando esto, pero a lo que viene específicamente de formato, a lo mejor más a nivel industria, ¿cómo lo ven?
Yo creo que este es un mercado que está creciendo exponencialmente. Nos dimos cuenta que ya tenemos a la audiencia y ahora esa monetización seguramente va a cambiar cómo las reglas del juego en el mercado van cambiando. Por eso era muy importante para nosotros estar ahí desde el primer momento. Cómo las marcas empiezan a sumarse, cómo ven el valor de poder ser parte de estas historias. Eso va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo la monetización de los ads verticales que se unen a campañas que probablemente ya tenemos. Entonces, cuando esto llegue a un volumen más exponencial, tendremos cada vez más inventarios para que podamos posicionarnos ahí. ¿Y qué relación tenemos, por ejemplo, con TikTok, con Instagram y con todas las plataformas sociales en la parte de Discovery que hacen que estos productos se puedan viralizar? Entonces, creo que por ese lado tenemos todavía mucho para crecer con la industria y que va a ser un mercado gigante en los próximos años.
Vamos a vivir, creo que, grandes transformaciones. Todo lo que hemos vivido en estos 21 años los vamos a vivir aún más profundos en términos de cómo el talento joven se vincula y se acerca a desarrollar otras competencias y entendimiento de marketing en un entorno digital.
Me gustaría escuchar tu perspectiva acerca de los retos que enfrenta nuestra industria y nuestro país de cara hacia un entorno volátil, cambiante, pero los retos que tenemos en el tema del talento y la tecnología. ¿Cuál es tu perspectiva?
Sí, creo que somos una industria, como bien dices, que ha ido evolucionando. Y AVE México pues ha sido un punto de encuentro del ecosistema y ha ido evolucionando, ¿no? De ser una asociación que empezó con solo publishers, hoy hay agencias, medios, plataformas tecnológicas, anunciantes, empresas de investigación y de consultoría. Eso ha enriquecido mucho las conversaciones que tenemos en IAB México, desde las mesas, desde los comités, espacios donde nos permiten, como hoy, tener una agenda de industria. Todo el contenido que estamos viendo en IAB Conecta es ese espacio. Y regresando a la pregunta que me decías del talento, creo que hoy estamos en un momento de cambio también de muchos otros factores. Se está invirtiendo la pirámide poblacional en México. Cada vez vamos a ver más adultos y adultos mayores que más que jóvenes. Y al mismo tiempo los jóvenes estaban enfrentándose a un reto donde la inteligencia artificial generativa, agentiva, no existía al nivel que hoy tenemos hace 3 años, hace 4 años. Entonces, vamos a vivir, creo que, grandes transformaciones. Todo lo que hemos vivido en estos 21 años los vamos a vivir aún más profundos en términos de cómo el talento joven se vincula y se acerca a desarrollar otras competencias de entendimiento de marketing en un entorno digital. Y talento que somos más adultos y veteranos, nos mantenemos vigentes, construyendo puentes con nuevas generaciones. Creo que es parte de los retos que estamos viviendo.
Y ese tema de invertir la pirámide, y evidentemente seremos cada día más los más grandes y menos los más jóvenes, ¿qué crees que va a sumar? ¿Experiencia? ¿Miedo? ¿Aversión a la tecnología? A ver, las canas y las cicatrices se premian en nuestra industria, pero en otras tantas, más hacia las de la tecnología, se castigan un poco. ¿Qué crees que va a pasar por ahí?
Creo que es una gran pregunta, porque lo que genera miedo es el desconocimiento. Y lo que buscamos como IA de México es abrir la conversación, que aprendamos juntos como colegas, como industria. De hecho, hoy acabamos de anunciar, Josué anunció, el presidente del Consejo Directivo de IA México, que estamos por lanzar una membresía profesional para que aquellas personas que hemos estado en roles corporativos, el día de mañana que se cierre ese ciclo, porque es natural, hay muchas figuras que han construido esta industria, que han concluido su etapa corporativa, ¿cómo se mantienen vinculados? ¿Cómo se mantienen actualizados? Entonces, IAB México tradicionalmente ha afiliado solo empresas, pero que puedas ver también la oportunidad de que personas que han sido clave en el legado de la industria sigan vinculados en otra etapa de vida profesional. Entonces, yo creo que vamos a vivir una oportunidad. Hoy tenemos también, con la certificación de fundamentos profesionales, la oportunidad de vincular talento desde las universidades, talento que va a nutrir esta industria, pero al mismo tiempo nos permite a nosotros, los que somos más decanos, también nos mantenernos vigentes.
Oye, y cuéntame algo sobre este tema de la membresía profesional. ¿Buscan acercar a personas que ya tuvieron un contacto, o vamos a salir a buscar a nuevas personas que no han estado vinculadas todavía con la asociación? Y te lo pregunto un poco porque una cosa que podría suceder eventualmente, ya estamos siendo un mercado más grande y no podemos ser siempre los mismos y más de los mismos, y el mismo que saltaba a la empresa A, la empresa B. ¿Cuál es el plan para atraer a esos nuevos profesionales que no han estado a lo mejor vinculados en los últimos 5 o 10 años en esta industria?
Uno de los temas, primero, que más le preocupan al Consejo Directivo es que quien se vincula a la membresía profesional se adhiera a un código de ética. Entonces, ese es uno de los puntos centrales. El código de ética tiene que tener un componente central en la membresía profesional. El otro es la certificación, que nos permiten los fundamentos de marketing digital seguirnos actualizando. Y otro aspecto muy importante es que muchas personas que ya han sido parte de la industria y de IA de México hoy no están vinculadas porque no están, a lo mejor están en empresas que no son socias de IAB, porque están en otro tipo de sectores y a lo mejor ya no están vinculadas. Entonces, creo que lo vemos como un primer paso en vincular a figuras que han construido IAB y que han construido otra industria, que sigan participando. La otra cosa que le preocupa al Consejo Directivo es que no canibalice la membresía corporativa.
Correcto.
Que las empresas sigan encontrando valor y que el miembro profesional encuentre valor en otro tipo de dinámica, pero que la complemento.
Quiero cerrar haciéndote 2 preguntas complicadas. La primera es, ¿qué tiene México, país, que no tiene otra región en el mundo, en nuestra industria, en nuestro terreno, en el terreno del marketing? Y la segunda, muy ligada con la primera, es, ¿qué tiene IAB México que no tienen otros IABs a nivel internacional? A ver, la pregunto con un poco de maña, porque sé algunas cosas que se han construido y por supuesto que agradezco y me siento beneficiado por esa ola.
Pues lo primero, voy a empezar. ¿Qué tiene IAB México que lo distingue a otros países? Ustedes. O sea, son los socios, la industria, los llamo IAB Believers. Tú eres un IAB Believer que cree que juntos podemos construir un proyecto de industria país que impacte positivamente a la sociedad. ¿Cómo vemos a la mercadotecnia y a la publicidad con una práctica responsable? No algo que incida en crear más empleos, en reducir la brecha de pobreza, en generar una sociedad también más justa. Creo que ese uso ético de la mercadotecnia y la publicidad es lo que se está poniendo esta semilla cuando las personas, lo que dice el evento del futuro es humano, es la esencia de todo. Podemos tener la última tecnología, la gestión de los datos seguir evolucionando, eso no va a parar. Pero la esencia de lo que somos como personas es eso. Y mis colegas en Estados Unidos dicen, ¿qué le ponen al agua en México? Que se pueden sentar. Le digo, seguro es tequila o mezcal. No era agua, pero...
Era agua.
Pero sí son ustedes, es la industria que trabaja juntos, que se pueden sentar a la mesa, que se ven y se transmiten.
Pero también se rompe el club de Toby, porque no solo somos agencias y plataformas tecnológicas que salimos a pelear el presupuesto de los clientes. Aquí hay clientes.
Exacto.
Y las relaciones, por cada 3 agencias hay un cliente. Y eso seguro, yo espero que se va a acercar la brecha 3-2 en los próximos 2 o 3 años.
Ese es un factor clave también. Hoy en México somos el capítulo con más anunciantes afiliados de toda la red internacional. Hoy hay 31 anunciantes de diferentes industrias y han encontrado eso. Los equipos de marketing, sobre todo, pues toda la estructura, alta dirección, gerencias, etcétera, un espacio agnóstico para venir a aprender, colaborar y aprender otras industrias. Entonces, mientras que el primer eslabón de la cadena, que es el anunciante, encuentre valor, y eso es creo que lo que también va ligado a la primera pregunta que me hacías de qué necesita esta industria para seguir creciendo, yo creo que la esencia la estamos teniendo con empezar con esa semilla de comunidad y como colegas para cambiar la visión cliente proveedor que por muchos años se ha establecido en diferentes partes de la cadena. Cuando nos vemos como profesionales y colegas que podemos construir una relación diferente, profesional, seguramente va a cambiar el enfoque. Y ya estamos dando sus primeros pasos. México tiene una inversión per cápita que es una cuarta parte de la de España, una 14ª parte de la de Reino Unido. El año pasado, Tai de Guajardo, la CMO de P&G Europa, decía que México podría crecer la inversión publicitaria al doble o al triple si somos y logramos construir una industria más transparente.
Totalmente.
Que demuestre mayor impacto a que llegue más audiencia y generar un círculo virtuoso.
Otra vez, impacto y transparencia, y ahí el nombre del evento de hoy, que el futuro es humano.
Así es, y tú lo has vivido desde el Comité de Mejores Prácticas y de muchas formas.
No serán los AIs, los bots y los agentes los que vengan a transformar nuestra industria, seremos nosotros.
Seremos nosotros. Usémoslos de forma responsable, aumentemos las capacidades que tienen nuestras empresas, nuestros equipos, en cómo utilizamos de forma responsable la inteligencia artificial, Connected TV, Retail Media, creadores, etc.
Que nuestra marca pues entre en la vida de los consumidores pues en el momento más natural posible, que no se sienta forzado, que no sea... Pues porque yo le quiero vender algo y en cualquier momento, digamos, le comunico eso. No, tiene que ser de una forma mucho más natural, más discreta, que entre, digamos, que finalmente conecte con el corazón.
Perfecto, pues continuamos con esta ronda de entrevistas aquí en el IAB Conecta. Estoy muy emocionado de compartir este espacio con Ingrid Estobas, es CMO de Nestlé aquí en México. Ingrid, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación de platicar el día de hoy con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Me gustaría que comencemos la charla retomando un par de puntos que ya escuchamos en la mañana que me parecieron muy interesantes para nuestra audiencia. Creo, antes de pasar al tema técnico, porque últimamente es IA por todos lados, pero quisiera yo pasar primero algo que platicaste sobre el tema de las audiencias, porque creo que al final, después de todo lo técnico, las personas tenemos que ponerlas en el centro.
Sí.
Tú nos contabas en la mañana que ustedes un gran portafolio de marcas. Cada marca tiene su tipo de audiencia, tiene su segmento. ¿Cómo hacen ustedes para integrarlas, para interconectarlas y para que la esencia de todo lo que es Nestlé pueda compartirse entre cada una de ellas?
Sí, como tú bien dices, bueno, Nestlé tiene un amplio portafolio. Tenemos más de 70 marcas en México. 95 años cumplimos el año pasado en México, acompañando a las familias mexicanas. Y de esas 70 marcas, pues 30 marcas comunican activamente pues todo el año, ¿no? Entonces, como tú dices, efectivamente hay una competencia no solamente allá afuera, digamos, por nuestros competidores directos, pero también por la atención del consumidor, el share of wallet, digamos, del consumidor, etcétera, el espacio en el anaquel, etcétera. Entonces, sí es súper importante para nosotros ya no tanto pensar solamente en las marcas como silos, sino que ir construyendo audiencias muchísimo más transversales. Y eso gracias al conocimiento de nuestros usuarios y consumidores de las marcas, pues en una forma muchísimo más profunda, más allá de solamente, digamos, la categoría con la cual le quiero hablar, porque aquí quiero conocer a la persona. No quiero conocer al consumidor, que no me va a la persona, con todos sus intereses, sus preocupaciones, sus gustos, etcétera. Todo ese conocimiento metido en la coctelera, pues me dice que ahí puedo tener, digamos, ciertas audiencias de gente que se parece en distintas cosas, dependiendo de la hora, del día y del producto que yo quiera comunicar, pues ahí es donde hago uso de ese conocimiento y voy segmentando de acuerdo a lo que yo necesito para mi marca o para mis marcas. Entonces, esa transversalidad de conocimiento es súper importante para armar, digamos, una audiencia mucho más grande, robusta y que haga sentido, digamos, con lo que quiero comunicar en cada momento del día.
Y eso, digo, está increíble porque al final logran conectar de buena manera con el consumidor,
sí,
¿no? Y transmitir los valores que tienen ustedes como compañía. Ahora, con todo el tema tecnológico, con todo el tema de la inteligencia artificial, que ha sido una buena herramienta, una buena catapulta para muchas cosas, también hemos visto que hay ya una estandarización en cuanto a comunicación o como se empieza a ver ya un poco más cuadrado. ¿Cómo logran ustedes darle la vuelta a eso, si es que están ya apropiando esas herramientas de inteligencia artificial, sin perder ese norte que tienen ustedes de conectar con las audiencias?
Sí, yo creo que aquí el uso de la tecnología es súper importante, especialmente cuando estamos hablando de una escala que ya no es manejable manualmente, ¿no? O sea, 30 marcas comunicando más de 600 de SKUs que tenemos en términos de portafolio de producto, multiplicidad de canales. Cuando tú combinas todo eso, pues no lo puedes hacer manualmente. Entonces, ahí el uso de la tecnología para poder, pues, combinar o encontrar, digamos, el punto de encuentro entre todas esas combinaciones, pues ahí la inteligencia artificial tiene un rol supremamente importante. Eso lo usamos justamente para crear estas audiencias que yo te decía, pero también para el momento de, pues, de tener que mandar los mensajes, pues mandarlo a quien corresponde de forma eficiente, digamos, en el momento correcto, ¿sabes? Ahora, con respecto al mensaje, que no se sienta como en el molde, digamos, pues eso tiene mucho que ver con la relevancia de lo que queremos comunicar. Y ahí nosotros estamos haciendo muchísimos esfuerzos para salirnos, digamos, de lo estándar, de lo normal, de lo esperable, y justamente tener una comunicación o una conexión, digamos, con nuestros usuarios y consumidores en momentos que sean culturalmente relevantes. Es decir, que nuestra marca, pues, entre en la vida de los consumidores, pues, en el momento más natural posible, que no se sienta forzado, que no sea, pues, porque yo le quiero vender algo y en cualquier momento, digamos, le comunico eso. No, tiene que ser de una forma mucho más natural, más discreta, que entre, digamos, que finalmente conecte con el corazón, digamos, de nuestro consumidor.
Y eso creo que es muy importante, ¿no? Y me gusta mucho que retomes la parte del consumidor, el corazón, sí, lo que buscan. Pero digamos que eso de la marca hacia afuera, lo entiendo, creo que hacen un excelente trabajo, ¿no? Sí. Somos consumidores, soy consumidor de sus productos.
Muchas gracias por eso.
¿No? Pero algo que también pasa es, luego, ¿qué sucede de la marca hacia adentro? Ahora, con toda esa apropiación tecnológica, otra de las dudas que había en la mañana era, bueno, ¿de quién es responsabilidad toda esa apropiación tecnológica? Porque la tecnología nos va a ayudar a correlacionar todos estos indicadores y puntos para llegar a las audiencias. Pero internamente hay una infraestructura, hay un ecosistema que se tiene que integrar.
Sí.
La responsabilidad últimamente ha caído en la parte de los directores de marketing, porque como que IA, comunicación, mándalo para allá, ¿no? Tecnología. Desde tu perspectiva, ¿cómo sientes esa responsabilidad? ¿Crees que esa adopción de estas nuevas tecnologías vaya hacia marketing, que debería ser más hacia operaciones, algo más tecnológico? ¿Cómo lo han sorteado ese proceso?
Yo diría todas las anteriores. Todo lo que dijiste es, porque de hecho, la inteligencia artificial es una cosa, es una palabra muy grande, muy amplia, y es todo y nada a la vez. Entonces, cuando hablamos de automatización, de eficiencia, de cortar costos porque te demoras mucho menos, el lead time para generar, digamos, reportes, quizás contenido, etcétera, pues ahí hay una inteligencia artificial o herramientas que te ayudan a ser más eficiente. Pero también hay toda una parte que tiene que ver más bien con la parte más creativa, con cómo tú pones al servicio de toda esa data que tenemos para interpretar eso y generar insights. Ahí es otro nivel, digamos, de uso de la inteligencia artificial, y así igualmente la usamos. Y también en la parte, pues nosotros somos una empresa que fabrica producto, ¿no? Tenemos fábricas. Ahí también hay mucha oportunidad de incorporar la inteligencia artificial y automatización y más tecnología para tener, pues, procesos obviamente más eficientes también, no solamente por costo, pero más seguros también para nuestros propios empleados. Mantener un estándar altísimo de calidad, todo eso es tecnología, todo eso es inteligencia artificial, también entra. Entonces hay una transversalidad en el uso, lo que pasa es que no todos usamos exactamente lo mismo.
La misma idea.
Pero está dentro del mundo, digamos, de la inteligencia artificial y de la tecnología. Quizás la parte de data está un poco más transversal porque los datos de venta, como los datos de los usuarios, como los datos de los consumidores, los datos de los estudios de mercado. O sea, hay mucha información dando vuelta por ahí, y orquestar todo eso, digamos, en un gran data lake. Eso ha sido un gran reto, digamos, ¿no? No es algo resuelto. Es algo que seguimos, pues, en la transformación y en el manejo del uso de forma eficaz y eficiente de esa tecnología.
Y creo que seguirá. Creo que es uno de los grandes aprendizajes entender que los datos ya no es como de ya logré el data lake, es continuo y al rato evolucionará a otro tipo de plataformas.
Pues la información pero, que le sacas a eso, ¿no? O sea, ahí. El insight, el enriquecimiento del conocimiento que tenemos de nuestros consumidores gracias a esa gran masa de información que tenemos ahí.
Y es, me parece increíble. Y para ir finalizando, yo quisiera invitarte o pedirte de favor que nos, si tú pudieras darle un consejo a estos directivos, estos dueños de empresas que nos escuchan, que reciben continuamente propuestas de modernización, de tecnología, y que a lo mejor o ya están en el proceso o no se han decidido, de ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Es la herramienta que necesito? ¿O cómo poder tomar ese primer paso para esa estandarización o esa transversalidad que tienen?
Si hay algún equipo, una organización que está empezando, digamos, su transformación, yo diría, hay tanta herramienta allá afuera que vale la pena tomarse un poco de tiempo para ver todo lo que hay al alcance, porque algunas cosas son pues más affordable que otras, digamos, ¿no? Pero de todas las herramientas que hay allá afuera, ¿cuáles son quizás las dos o las tres herramientas que realmente te van a solucionar el problema que tú quieres solucionar de tu negocio? Lo que me sirve a mí no necesariamente le sirve a otra empresa, digamos, en otra industria. Entonces yo creo que eso es súper importante, o sea, quizás elegir no todo lo que hay afuera, sino que así, elegir con pinza una decisión, o sea, digamos, con intención, con mucha, mucho soporte del por qué es eso y no otro, la herramienta que voy a elegir, y sobre todo después tener a la gente adecuada con la formación suficiente para poder sacarle el jugo, digamos, a esas herramientas, conectando todo lo que tenga que conectar para poder pues, generar esa eficiencia, ese level up, digamos, en el conocimiento y al final transformar a los que trabajamos en marketing, pues como en superhumanos, supermarketeros, gracias a la inteligencia artificial o todas estas herramientas de tecnología que nos ayudan a hacer un trabajo muchísimo más eficiente, más preciso y a gran escala además, ¿no?
Me parece increíble. Si pudiera resumir esta charla, yo creo que me quedaría con estas ideas. Para todos los directivos que nos escuchan es, podamos nosotros empezar nuestro proceso de adopción tecnológica desde resolver un problema, ¿no? No desde la herramienta, a abrirnos a las oportunidades tecnológicas, pero lo más importante, buscando conectar con el corazón de las personas.
Dar ese salto de experimentar con la propia tecnología siempre va a hacer que después cualquier plan estratégico que la incluya la adapte mejor.
Estamos con Josué González, presidente de IAB México. Josué, el día de hoy hablamos de retos y oportunidades en la IA, en la publicidad digital. Cuéntame acerca de los retos. ¿Qué es lo que ves en el panorama?
Bueno, creo que siempre que hay una nueva tecnología, la oportunidad es entender cuál es el rol que juega a nivel estratégico. No utilizar la herramienta por utilizarla, sino realmente para generar una ventaja competitiva para la empresa. Y ese es justamente el reto en el que nos estamos encontrando.
Perfecto. Oye, háblame de una decisión difícil que hayas tomado últimamente referente al avance de la IA.
Bueno, tal vez creo que el reto más importante es cómo saber lo que quieres antes de empezar a hacer preguntas, ¿vale? Es decir, siento que muchas veces la inteligencia artificial es como las propias personas. Es mucho mejor que en vez de preguntarles cosas, en vez de mandarles a hacer cosas, preguntarle cómo es la mejor forma en la que ellos les gustaría hacer la tarea. Y en ese aspecto, pues he tenido mejores resultados.
Excelente. ¿Qué recomiendas a las marcas para desarrollar este metapensamiento de lo que estás hablando y sacarle más provecho como a esta parte?
No perder el punto de vista de que finalmente lo más importante es capturar la atención del consumidor final. Es decir, podemos utilizar, ahora estábamos justo escuchando la charla de Tom, podríamos utilizar el journey más complejo, podríamos utilizar las herramientas más sofisticadas, pero si no estamos capturando la atención del usuario, no estamos consiguiendo nada. Entonces, la oportunidad es enfocarnos en lo que realmente importa y centrarnos en aquellos medios que capturan más atención de los consumidores.
Excelente. Para los CMOs de México y Latinoamérica, las tres claves que se deben de llevar de los cambios que está viendo en la IA el día de hoy.
Bueno, yo creo que primero pensar que todos hemos convivido en las últimas décadas con la tecnología y la automatización, es decir, no es algo nuevo. Si nos vamos a la industria automotriz, por ejemplo, pues al principio eran los ABS, después eran el cierre automático y así con nuevas tecnologías hasta que ahora pues podemos utilizar un coche que se, digamos, se maneja de forma automática, ¿verdad? Entonces, y eso nunca nos ha relegado en el papel de los humanos. Seguimos decidiendo lo más importante, que es como hacia dónde queremos ir. Entonces, una clave es saber que ya lo hemos hecho. La otra clave es saber lo que la inteligencia artificial no puede hacer por ti, que es elegir tu objetivo, elegir tu destino. Eso solo puedes elegir tú. Si tomáramos la analogía de una aplicación de mapas, pues nos daremos cuenta de que puede llevarte por el lado más corto, te puede llevar por el lado más rápido, pero nunca te puede llevar si no sabes a dónde quieres llegar. Claro. Y en el tercer lugar, probablemente les diría que es experimentar. Es muy difícil que puedas adoptar una tecnología que no entiendes realmente cómo funciona. Entonces, dar ese salto de experimentar con la propia tecnología siempre va a hacer que después cualquier plan estratégico que la incluya, la adapte mejor.
SEO digital, tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Patrocinado por MSK.